Muchos de ustedes saben, habrán leído, escuchado conversaciones o discusiones acerca de este asunto, acerca de esta construcción llamada lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista o, bueno, con otras denominaciones, pero básicamente conocido como el lenguaje inclusivo, que tiene difusión cada vez un poco más, ¿no? Jóvenes que hablan en ese modo, en esa configuración de lengua, por decirle así, con además, bueno, no solamente en Uruguay, sino que en el mundo hispano se viene conociendo más acerca de esto y ya llegó a las instituciones educativas, obviamente, que en el caso de Uruguay tiene algunas características, hay como una cierta tolerancia de parte de la ANEP en las aulas, también en pruebas escritas. Sobre este asunto salió una nota muy interesante el sábado pasado en el diario El País, del periodista Carlos Tapia. Hay canciones que están escritas en lenguaje inclusivo, digamos, la letra, en vez de decir juntos, o juntas dice juntes, la tendencia de sustituir, por ejemplo, la O o la A de un artículo, los, bueno, es LXS, ¿no? Entonces, para evitar, en todo caso, decir los estudiantes y las estudiantes, que también es otra cuestión que se utiliza, ahora ya veremos con alguien que sabe, ¿no? Si es una jerga, si es una moda, si es un jeringoso, o si es realmente una reforma de la lengua a partir de la realidad o de algunas tendencias del idioma. Pero también para mucha gente que lo impulsa o que lo ejerce, lenguaje inclusivo, es una suerte de militancia también en materia de la persecución de algunos ideales de igualdad, de géneros, etcétera. Bueno, este es un asunto que está caliente todavía, ¿no? Es una piedra caliente arriba de la mesa porque hay mucha sensibilidad al respecto de parte de quienes impulsan esta forma de lenguaje inclusivo, y también entre quienes no. Está caliente de los dos lados, digamos, del mostrador, obviamente la Real Academia Española y buena parte de la Academia tampoco le encuentra un sentido a esto. Y bueno, para saber un poquito más de este tema que tanto da que hablar, vamos a conversar un ratito con Adolfo Elizancín, académico, expresidente de la Academia Nacional de Letras, profesor de la Facultad de Humanidades. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo anda?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, lo más bien, gracias.
Me alegro mucho. Bueno, es un asunto espinoso ¿verdad?
Espinoso, inútilmente espinoso.
A ver, pónganos en contexto, porque hay mucha tribuna, digamos, para un lado y para el otro, y lo interesante de estas cosas, Adolfo, son los fundamentos o los argumentos.
Sí, entiendo.
La sensatez, digamos, ¿no? ¿Cómo deberíamos pensar en estos temas?
Mira, yo no puedo hablar más que desde el punto de vista del lingüista, profesional que soy, fui toda mi vida, o sea, de una persona que se dedicó toda su vida, hasta que se jubiló de profesor de esto, de los estudios sobre el lenguaje, lingüística, digamos, ¿no? Que es la disciplina que estudia eso. La lingüística es, muchos a veces, hablando del lenguaje, muchos de los estudiosos del lenguaje comparan el lenguaje con un edificio, con la arquitectura, incluso se ha hablado de arquitectura del lenguaje. Sí. El lingüista, porque hay muchas tendencias y teorías dentro de la propia lingüística, no hay una sola cosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una disciplina central que es la que estudia la estructura, el origen, la estructura, el funcionamiento y el cambio del lenguaje. Eso es como si vos, como un arquitecto, ¿no? Que para saber cómo está construido un edificio, que sería el lenguaje, hay que saber cómo está hecho los cimientos, cuáles son los ladrillos que se usaron, todo eso es como el lenguaje. Esa disciplina es a la que yo me he dedicado toda la vida. Luego ahora hay otras cuestiones que están como fuera de esto, que son las interdisciplinas, por ejemplo, la sociología del lenguaje, la psicología del lenguaje, la neurología del lenguaje, y así podemos seguir hasta...
Sí, sí.
Que son como... puntos de vista que estudian el lenguaje desde no desde su estructura interna, sino en su relacionamiento con el mundo y con las personas. Uh-huh. No sé si me explico.
Claramente.
Entonces, es como el urbanismo y que estudia el contexto en el cual aparecen los edificios y la forma como las personas viven los edificios. Eso, el urbanismo, sería como estas disciplinas, a mi entender, interdisciplinas.
Exacto.
Que no las propias, que estudian el lenguaje en sí y por sí.
En su estructura, digamos.
Una estructura, exactamente, como una estructura donde si tocas algo, cambia todo, como ya nos enseñaron los grandes maestros de nuestra disciplina.
Ustedes hablan mucho de la llamada, la forma, la morfología del lenguaje, ¿no?
Por ejemplo, pero también la semántica y todos los significados y todo lo demás, porque el lenguaje es un delicado equilibrio mental que se tiene un lugar en el cerebro, por supuesto, uh-huh. Un delicado equilibrio entre una forma y un significado, ¿no? Una serie de sonidos o cosas o marcas en un papel o en algún lugar y un significado que la comunidad le adhiere a ese significante. No sé si me explico.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
Eso es lo que nosotros estudiamos. Personalmente, hay otros colegas que estudian esa otra cosa como el urbanismo, digamos, de la lingüística.
Uh-huh.
Este asunto del sexismo y todo está dentro de esa cosa como de fuera de la lingüística. Es como, y toma ribetes muchas veces ideológico, incluso, porque se asocia a las cuestiones de reivindicación de minorías.
Exacto.
O de grupos que se consideran o considerados de verdad como relegados, etcétera, etcétera. Y como el lenguaje está en todo, absolutamente en todo, no se puede vivir sin lenguaje, pues entonces estamos en ese ámbito es donde aparecen estas discusiones que para un lingüista en sí, un lingüista
sí.
que se ocupa del lenguaje, pues no tiene sentido. Simplemente
claro.
no tiene sentido y es una pérdida de tiempo.
Es un artificio, digamos, para usted, entonces, digamos, es una construcción que de por sí no tiene nada que ver con las raíces del lenguaje y que,
no.
de alguna manera, enmascara su verdadera estructura o la deforma, de alguna forma.
O que ingenuamente creen que pueden cambiar al lenguaje por decreto o por presión o por lo que fuere. El lenguaje cambia, sí, por cierto que cambia,
sí, claro.
obviamente cambia, pero nadie lo cambia por voluntad consciente. No sé si me explico.
Uh-huh.
Es un fenómeno social general, pero no porque 5, 6, 20, 40, 100, 200 personas digan a partir de ahora no voy a decir más todos, voy a decir todes. Primero que se va a olvidar, cuando está hablando... Cuando está hablando lo va a decir al principio cuando se acuerde. Y luego, cuando sigue hablando, se va a olvidar y va a pasar de todos a todos, porque no es natural, no lo adquirió naturalmente, está impuesto artificialmente, y eso no prospera en la lengua.
Claro, igual...
Ay, no sé si me explico.
Sí, se explica claramente, Adolfo. Lo que a mí me cuesta, parado en mi pedestal de ignorancia, digamos, me cuesta entender cómo se puede confundir lo que es una más que loable, sensata y legítima búsqueda de una igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres.
Sí, pues,
¿Cómo puede creerse que deformando el lenguaje o con estos procesos que usted dice, con esta cosa que además es inútil, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución de la lengua, que con que yo escriba todo es esto y lo otro, o ponga la X o el arroba, lo que sea, ya está.
Pero eso es una ingenuidad, es como pensar, a mí no me gustan Hitler, entonces hago un libro de historia de Alemania y salteo toda la época hitleriana.
Claro.
Punto. ¿Te parece que la historia es una ingenuidad de ese tipo? O en un museo que donde un dictador, para ir a usar un cuadro de un dictador, y se saca el dictador porque no existe. Sí existe. Sí existe, pero lo sacás y no sirve para nada, porque la historia es otra cosa.
Ahora, Adolfo, si la gente, por decirlo así en bruto, sí, ¿no? Si sí, la gente empezara a hablar de esta forma espontáneamente, si de generación a otra generación se imita...
Ahí sí, espontáneamente, lo dijiste muy bien. Si a mí, sin necesidad de estar pensando continuamente que tengo que hacer eso. Además, una cosa es lo hablado y otra cosa es lo escrito, ¿eh? Eso también hay que tener cuidado. Pero bueno, si espontáneamente a mí me saliera todes, dentro de 100 años mis bisnietos, nietos, dicen todes, espontáneamente se habría dado el cambio, la lengua cambiaría y sí. Sí, ahí sí, claro que sí. No, yo no estoy negando que pueda suceder. Lo que sí, niego, sí, claro, y me pone un poquito nervioso, es que se gaste, vamos a usar el útil se del español, uh-huh, se gaste tiempo, que no dice quién gasta tiempo, sí, así que sí, se gaste tiempo en cosas inútiles, uh-huh, absolutamente inútiles, porque el español se conformó de esta manera. Se conformó con un género masculino, que es el género que cubre a ambos. Uh-huh. Que no me gusta, y bueno, pero fue así. Reflejó esa gramática que tenemos hoy, que dice que cuando digo ciudadanos, por supuesto que estoy incluyendo a las ciudadanas también.
O que en todo caso tiene un recurso que, literariamente no es muy recomendable, pero podría llegar a decir, si usted quiere remarcar justo esa vez, ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, si quiere, claro.
Eventualmente se desdobla y listo. Porque claro, también,
por ejemplo, los discursos tienen como una fórmula que ya es vieja en la retórica, que siempre empiezan señores y señoras, ¿no? Sí, uh-huh, pero eso al comienzo del discurso. Luego te olvidás de eso. Cuando Tabaré dio nuestro presidente dio su discurso, uruguayos y uruguayas, después no siguió con uruguayos y uruguayas, porque eso es una fórmula retórica general que se usa al principio, digamos, por costumbre, pero no es así la gramática. Lo que hay que entender es que en español, lo abstracto, digamos, de esta cuestión, es que la categoría gramatical de género en español distingue el masculino del femenino, y el masculino cubre también al femenino. O cubre quiere decir... perdón.
Incluye.
Incluye, exacto. Por defecto lo incluye, por defecto. ¿Entendés?
Sí. ¿A cuánto estamos de que la maestra de mi hijo me mande una carta redactada en inclusivo?
Bueno, si la cuestión esta prospera, no falta mucho, ¿no? Bueno. No falta mucho. Por eso yo estoy un poco cansado de las entrevistas y de todo eso, porque yo digo esto a todo el que me pregunte.
Sí.
Que la nada. Es como si hablamos dos discursos totalmente distintos. Y además, no toda o toda a final significa masculino o femenino.
Y ahora es más complicado aún, porque ahora apareció como también la moda de la X, ¿no?
Para lo escrito, sí.
Para lo escrito, sí.
Pero esa gente que piensa así, piensa que toda o toda a final significa masculino o femenino, ¿no?
Y sí, ¿no?
Entonces, claro, hay que cambiar todas las O's, sobre todo. Pero entonces el Papa, ¿qué haces con el Papa?
Sí.
El Papa.
Es complicado.
¿Cómo lo llamamos ahora al próximo, al más alto dignatario de la Iglesia Católica?
Uh-huh. Y sí, no. Son asuntos que todavía... Me parece que recién empieza el asunto, ¿no, Adolfo?
Esa es la sensación que me da, ¿no? Deberían leer un poquitito a alguien un poco más de cuestiones de las lenguas, ¿no? Hay lenguas que hacen al revés que el español, donde el femenino es el que incluye al masculino, porque eso no está dicho que tenga que ser así. En el español se conformó así por circunstancias históricas que, bueno, se pueden explicar y estudiar y todo lo demás.
Claro, pero son procesos que llevan siglos cuando no...
Un cambio rápido en una lengua son 100 años, 150 años, rápido.
Sí, sí.
¿Entendés? No es una cosa, es como en la educación, vos metés la pata en la educación, haces algo mal ahora, y eso no lo ves a fin de año, ¿no? Lo ves dentro de 20, 15 años, o 10 años, o algo así. Bueno, en fin.
Bueno, estaremos...
Son cosas que llevan su tiempo y que hay que pensar un poco, no hay que gastar tiempo en estas cosas.
Además, todavía no habíamos terminado de conocer nuestra lengua tal cual era, ¿no? Completa, ¿no? Y ya estamos cambiándola, quiero decir que eso también es complicado.
No la estamos cambiando.
No, en el sentido de jugar con la expresión, ¿no? Ya sé que no.
Bueno, sí,
pero
estamos...
No, pero digo, aprendamos bien el que tenemos y después cambiemos, y después, ¿no?
Sí, ahora, asociado a una cuestión militante por una causa noble, como es precisamente la cuestión del machismo, que existe, obviamente existe, pues bueno, si a quienes lo ven en eso un arma para de descartar de la sociedad la lacra del machismo, bueno, adelante. Yo no creo que lo vaya a hacer por ese medio, lo puede hacer por otro lado, pero... Sí. Pero bueno, a lo mejor alguna conciencia queda tranquila.
Sí, por otro lado, que seguramente le vaya a dar más resultado, además, ¿no?
Yo creo.
Claro.
Pero no se puede legislar. La ley del feminicidio, lamentablemente, no paró con la muerte de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que yo, acá, en Uruguay estoy hablando.
No, está claro, Adolfo. Bueno, seguiremos de cerca estos asuntos y en cualquier momento, alarmados por estas cosas, lo volveremos a llamar.
Pero no hay problema, encantado.
Le agradezco mucho estos minutos. Era Adolfo Lizensín, profesor universitario en Humanidades, académico, expresidente de la Academia Nacional de Letras, lingüista, acerca del uso del lenguaje inclusivo.